Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martín, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ES.
Ciudadanos americanos y cubano-americanos podrán demandar al régimen castrista por las propiedades expropiadas en Cuba. Centenares de cubanos permanecen plantados frente a la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Tapachula. La crisis venezolana es tema principal de la reunión en Roma entre el gobierno estadounidense y Rusia. Sufre un nuevo revés la ronda de conversaciones para poner fin a la crisis en Nicaragua.
Y en los deportes, Mike Trout y los angelinos acuerdan una extensión millonaria.
Este es el noticiero Televisión Martí.
A partir de hoy, 19 de marzo, la ley Hans-Burton le permite a ciudadanos estadounidenses, incluidos los cubanoamericanos, demandar en cortes de Estados Unidos a entidades cubanas controladas por militares que operan en propiedades expropiadas por el régimen de La Habana sin compensación.
Se trata de agencias incluidas en una lista del Departamento de Estado que fue actualizada el 12 de marzo del actual año. El entablar las demandas será posible tras la revisión del título tercero de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como la Ley Helms-Burton.
La lista restringida de Cuba contiene entidades y subentidades administradas por los militares, los servicios de inteligencia y de seguridad cubanos, entre las que se incluye el emporio militar Gaesa, Gaviota, Cimex, entre otras. Son alrededor de 210 las agencias incluidas en dicha lista. Y varios centenares de cubanos permanecen plantados frente a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Tapachula, estado mexicano de Chiapas.
Llegaron a esa localidad en travesía irregular y esperan por el documento requerido para continuar camino. Ricardo Quintana sigue la historia y nos cuenta la actual situación de estos cubanos. Cuéntanos, Ricardo.
Pues te cuento, Karen, Alfredo. Bueno, continúa la intemperie día y noche. Dicen temer a la deportación. Hay embarazadas y menores que están expuestos a la inseguridad. Es que Tapachula es uno de los municipios más peligrosos del estado mexicano de Chiapas.
Llevan 4 días durmiendo en la calle, sin seguridad. Esperan la expedición del oficio de salida que les permite transitar 20 días por el territorio mexicano para llegar a la frontera con Estados Unidos. Entre ellos, una veintena de menores de edad. De acuerdo a estimados de la prensa local, son unos 400 en este plantón. Pero en Tapachula se dice que hay más de 1.500 cubanos.
Que me elaboren el documento, lo firman para que yo pueda...
A esta entidad han entregado un documento firmado por los afectados, pidiendo ayuda y protección ante los rumores de una deportación a Cuba.
Decimos justicia. Y mediante esta carta le estamos entregando a los derechos humanos todo lo que nosotros exigimos de manera pacífica para nosotros.
La incertidumbre agobia a los caribeños porque la oficina de inmigración permanece cerrada y los migrantes buscan información que no encuentran.
Como todos vemos, está cerrada, producto a lo sucedido el pasado viernes, cosa que no tuvimos que ver todos los cubanos. Y inmigración decidió cerrar. En estos momentos vemos varios beneficiados, pero muchos que no están beneficiados, muchos que no tienen dinero para ir a donde supuestamente, según un papel que me informa, ha dado la inmigración que tenemos que ir a Ciudad Hidalgo, un lugar que queda aproximadamente a unos kilómetros de aquí, que no sabemos si estamos expuestos a ser cogidos por el narco, ser secuestrado, porque están surgiendo varios casos de eso. Una cosa que no tomó en cuenta inmigración, en estos momentos lo único que tenemos aquí presente es este papel que nos dejó Migración.
Cerró luego de que el viernes pasado se reportó el ingreso desordenado de migrantes. Según reportes, un custodio resultó lesionado. La información que aparece en la oficina de migración dice así: derivado de los hechos ocurridos el pasado viernes, donde se vieron afectadas estas instalaciones, así como su personal, y ante la falta de condiciones que garanticen la seguridad del inmueble y de los usuarios, se determina la suspensión temporal de las operaciones en esta oficina hasta nuevo aviso.
Somos varios, estamos aquí en esta situación, durmiendo afuera en el piso.
Sin embargo, el aviso dice claramente que en Ciudad Hidalgo, 35 kilómetros de Tapachula, solo se atenderán las peticiones de visa por razones humanitarias. No se habla de oficio de salida, que es lo que necesitan estos cubanos.
Tenemos en cuenta que está cerrado, pero estamos esperando aquí las respuestas de ellos, qué es lo que se va a determinar para seguir nosotros los cubanos hacia la frontera de Estados Unidos.
Mientras tanto, el tiempo pasa. La mayoría hace más de un mes que inició la travesía irregular y se agotan los recursos.
Somos varios que estamos así, sin dinero. ¿Cómo vamos a transportarnos a pie? No podemos transportarnos a pie, ¿me entiendes? Sin darnos ninguna explicación, porque la migración no me dio ninguna explicación que iban a pasar eso por allá. No, nadie me ha dicho nada. Estoy aquí desde las 6 de la mañana y nadie me ha dicho nada. Un papel ahí que no sé lo que vaya, lo que significa ese papel ahí.
Y muchos de los que vemos aquí somos perseguidos políticos. En mi caso, soy el presidente de un movimiento de derechos humanos en Cuba, el cual fui amenazado por la dictadura cubana y en estos momentos me estoy aquí buscando cómo llegar a Estados Unidos.
Según trascendido, se espera que sea la estación migratoria siglo XXI donde se reanude el trámite para el oficio de salida. Sin embargo, los cubanos temen porque históricamente los procesos de deportación en Tapachula se han iniciado en esa instalación, que no es más que un centro de detención para extranjeros sin papeles. Por mi parte es todo. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. Y cuando el gobierno de Raúl Castro anunció en el año 2011 que se autorizaría la compra y venta de vehículos usados, luego de décadas de prohibición, muchos creyeron que los elevados precios del mercado negro bajarían. No obstante, la cifra se elevó y hoy tener un carro en la isla es inalcanzable para la mayoría de los cubanos. Joandy Castañeda amplía.
El 19 de diciembre de 2013 finalmente se eliminó la restricción que exigía tener un permiso del gobierno para adquirir un vehículo nuevo. Y fue a comienzos de enero de 2014 que la medida entró en vigor. Para entonces se volvió viral. Los precios de los Peugeot que en Francia se comercializaban por debajo de los $48,000 y que en Cuba sobrepasaban los $240,000. En un reportaje publicado por CiberCuba, sostienen que los autos que el Estado oferta hoy son los mismos de la renta. Luego de un sobreuso los venden. El artículo sostiene que se pueden encontrar un Audi a un precio de $110,000, un Kia Picanto $42,000 y un Lada Moderno $30,000. Pero en el mercado particular, las cifras también son de escándalo. El año pasado, medios independientes recogieron impresiones al respecto.
Ahora están zumbados los precios. Vaya, sobre los $30,000 casi todos los hippies. La mayoría de todos los hippies están por encima de los $30,000.
Hace 8 o 10 años atrás, 11, 12, valía $5,000, $6,000 un carro bueno convertible. Ahora un convertible más o menos te vale $35,000 hasta $40,000 ya un carro, un convertible que esté bueno, ¿entiendes? Original.
¿Este carro mítico vale? No sé, $50,000. ¿Tú crees que lo valga? $50,000, dan por él. Ahora mismo, 5 casas me compro yo con $50,000 a vivir, ¿verdad? Entonces quiere decir que donde va a valer un carro en el mundo es en Cuba.
En el sitio de internet Revolico se vende un Audi A6 del 2014 a un precio de $180,000 CUC. Ese mismo modelo y año se pueden encontrar en sitios digitales de venta online en los Estados Unidos por alrededor de $10,000. Un polaquito Como se conoce popularmente en Cuba, este pequeño Fiat llega a costar 11.000. Muchos de estos autos tienen alteraciones del motor y sobreviven gracias a la inventiva de los mecánicos.
Se quita el alternador de un carro moderno y se adapta aquí. Los pistones de helada se le ponen al polaquito. Torneros que se dedican a hacer los puntos de apoyo. El rodamiento de no sé qué carro que lo ponemos aquí también. Y así es, inventando.
Este árbol de leva lo mandé a buscar en Argentina. Bueno, este no, uno parecido a este. Y duró una semana. Porque era una pieza de repuesto muy mala. Y me vi en la obligación de empezar a inventar. Hasta que construí este árbol de leva.
En la página Auto Cubana, un Lada de fabricación soviética se ofrece a casi 40.000 y un Chevrolet G30 a 10.000, mientras un camión de 1948 a 90.000.
Normalmente estos carros que son, lo realizan en mendroncito, te cuestan 25, 30 y están muy buenos. Ya los 55, 57, los Cadillac son más caros. Los Mercury, los de Soto, que son carros largos, que son grandes, cuestan más.
Bueno, un lado, anteriormente, hace 5 años atrás, estaba más o menos en 12, 13, ¿verdad? 12, 13, 14, ahora vale 35, si es un 07, 35, 33, 1.600, 27, 28 mil pesos. Hasta 30 se estaba todo, ¿verdad?
Un Moscovic que te falta de chapistería, de pintura, qué sé yo, puede valer 7, 8 mil pesos. Y antes tú lo conseguías 4, 5 mil pesos. Pero bueno, estando presentable así, este carro está entre 15 y 20 mil pesos.
En Cuba, estos precios son sin financiamiento, dinero al contado, y el salario promedio continúa alrededor de los $30 al mes. Para el polaquito antes mencionado, que es de los modelos más baratos, un cubano de a pie tendría que trabajar durante 30 años y medio aproximadamente, guardando todo su salario, mientras que para el Peugeot, 666. La conclusión, según Cibercuba, es que años después, la eliminación de una medida impopular de varias décadas acabó siendo tan impopular como la medida misma y convirtió lo prohibido en prohibitivo. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
En el barrio del Vedado está la casa donde vivió y murió con 69 años de edad el generalísimo Máximo Gómez. Y aunque parece imposible, no existe ni una placa o estatua que lo recuerde. El sitio digital Diario de Cuba tiene el siguiente reportaje. Qué barbaridad. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Los Palacios, Malasaguas y Matahambre en la provincia de Pinar del Río. A todos muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
La crisis venezolana volvió a la agenda de la Casa Blanca e incluso es el tema principal de la reunión en Roma entre el gobierno de Estados Unidos y Rusia. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El presidente Donald Trump se reunió con su par brasileño Jair Bolsonaro y el tema Venezuela fue central. Trump reafirmó que evalúa todas las opciones para forzar la salida de Maduro. Bolsonaro, otro feroz crítico del gobierno venezolano, insiste en que cuentan con el apoyo de Estados Unidos para liberar a Venezuela.
Tenemos que resolver la cuestión de nuestra Venezuela. La Venezuela no puede continuar de la manera que se encuentra. Aquel pueblo tiene que ser libertado. Y acreditamos y contamos, obviamente, com apoio norte-americano para que esse objetivo seja alcançado.
En Washington, el embajador designado por el presidente interino Juan Guaidó tomó el control de tres sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos, en las cuales descolgaron los cuadros del gobernante Maduro y colocaron el retrato oficial de Juan Guaidó.
Ese es el pasado que hay que dejar. Eso es lo que representa Maduro. Destrucción, violencia, intolerancia, persecución, represión.
Los chavistas destrozaron las sedes, arrancaron instalaciones y rompieron paredes y pisos de las sedes diplomáticas.
Tienen claridad que Venezuela es una dictadura, tienen claridad que hace falta una elección libre en el menor tiempo posible, realmente libre, por cierto, que cese la usurpación.
Guaidó aseguró que la reunión entre Estados Unidos y Rusia que se llevó a cabo en Roma es importante para la transición.
También hoy se reúne hoy o mañana, el enviado especial de los Estados Unidos con Rusia. También hay un avance que va a ser muy importante para la estabilidad de la transición para generar gobernabilidad una vez logremos el cese de la usurpación.
Entre tanto, el expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el general Carlos Rotondaro, militar afecto a Chávez y quien se encuentra en Colombia, le espera un asilo político, manifestó su disposición a denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Lo acusa de provocar decenas de muertes solo por el control de los medicamentos para fines políticos. La periodista de NTN 24 de Colombia, Dania Chirinos, le preguntó a quién dentro del régimen de Maduro le importaban las muertes diarias de pacientes que no encuentran medicamentos.
¿Cómo es posible que en un año hayan fallecido casi 5.000 pacientes y no suceda nada, no pase nada? Estas son una de las cosas que me motiva y me hace estar acá. Y como lo dije al comienzo, lo hago de manera responsable, sin ningún tipo de de necesidad en función de buscar o de recibir algo, sino que es un deber. Y lo dije al principio, lo vuelvo a insistir, es algo que debemos hacer, es algo que debemos denunciar y no puedo quedarme en silencio y ser cómplice de lo que está sucediendo.
Entre tanto, Estados Unidos impuso este martes una nueva ronda de sanciones a Venezuela como parte de sus esfuerzos para presionar al régimen de Nicolás Maduro, esta vez contra la empresa aurífera estatal Minerven, por operaciones ilícitas con el oro. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
Los billetes venezolanos, escasos y devaluados, son cada vez menos usados, pero siguen siendo necesarios para desplazarse o comprar comida. Además, las largas colas en bancos para retirar el equivalente a tan solo $2 diarios. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
Los venezolanos hacen largas colas para retirar efectivo de los bancos. Los billetes siguen siendo necesarios para desplazarse o comprar comida, a pesar de la escasez de papel moneda y la devaluación del bolívar. 7 meses después de que empezaran a circular, las denominaciones que restaron 5 ceros a la moneda son tan insuficientes como el cono monetario anterior. El máximo retiro autorizado en ventanilla es de 6.000 bolívares, unos $2. Que apenas alcanzan para pagar 2 cafés y equivalen a tan solo la tercera parte del salario mínimo.
Y esto me alcanza para 2 días, para entre pasaje y la chuchería de la niña, ya, listo. Un pan son 3.000, un pan son 3.000, o sea, la mitad de esto.
Ante la falta de efectivo y la colapsada banca electrónica por el apagón que paralizó a Venezuela durante una semana, las transacciones con dólar se hicieron presentes en algunas regiones del país. Tras reanudarse la jornada laboral el pasado jueves, suspendida por el corte eléctrico, los venezolanos acudieron masivamente a los bancos.
Yo aspiro sacar 6.000, como está diciendo la gerente del banco. Y mi destino, bueno, yo tengo que ahorita cancelar mis cajas del CLAP, pues. Cancelar mis cajas del CLAP, pagar mis pasajes. Y el resto pagar a mi hija, que tengo que darle para los pasajes.
En medio de la peor crisis socioeconómica de su historia moderna, miles de ciudadanos viven de las remesas que les envían sus familiares en el exterior, donde se estima que residen 3,4 millones de venezolanos.
Y el diálogo para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la crisis en Nicaragua sufrió otro revés después de que este fin de semana el régimen de Daniel Ortega volviera a reprimir a manifestantes pacíficos. Grisel González con los detalles.
Después de los actos de represión y violencia en contra de manifestantes que pedían la liberación de los presos políticos en Nicaragua, la oposición de ese país suspendió su participación en el diálogo con el gobierno para poner fin a la crisis en ese país. Agentes de la policía arremetieron el sábado contra opositores que se preparaban para manifestarse y detuvieron a más de 100 personas, entre ellas 2 miembros de la alianza opositora que participan en las negociaciones. Horas después, todos fueron liberados. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condenó la que describió como violencia y represión del fin de semana.
El día de hoy el gobierno tiene más de 700 presos políticos, simplemente por defender sus derechos ciudadanos. Está en sus manos su liberación, el respeto absoluto a sus derechos, así como el cese de la represión.
Por su parte, el gobierno condenó la protesta del fin de semana sin hacer referencia a los detenidos.
Quiere dejar sentada su posición frente a la inconcebible, contradictoria e insólita actitud de participantes en esta mesa que el sábado 16 de marzo formaron parte de una provocación y alteración del orden público.
Mientras, Estados Unidos y la Unión Europea condenaron al gobierno de Ortega por la represión del fin de semana. La crisis política y económica que enfrenta Nicaragua comenzó en abril de 2018 ante las reformas a la seguridad social del gobierno de ese país. Cientos salieron a manifestarse y fueron reprimidos. Así se intensificaron las manifestaciones pidiendo la renuncia de Ortega al poder y lo acusaron de corrupción. La represión por parte de la policía dejó cientos de muertos, miles de heridos y cientos de presos políticos, denuncian organizaciones de derechos humanos. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos en solo minutos.
Y regresamos con Bobby Salamanca Jr. y lo más importante del deporte.
Claro que sí.
De
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz Canel?
Problemas sociales. Brasileños
y también,
perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
En Cuba, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología ha anunciado para este martes una alta probabilidad de lluvias, granizo, tormentas eléctricas con alguna posibilidad de tornados en la zona occidental del país, desde Pinar del Río hasta Mayabeque.
La inestabilidad predominante en las condiciones atmosféricas podría además generar eventos de tiempo severo con fuertes rachas de vientos en estas zonas. Y las precipitaciones pueden llegar a ser fuertes, especialmente en la costa norte occidental. Esto se debe al avance de un frente frío sobre el sudeste del Golfo de México y a la formación de una baja extratropical en la porción sur de este sistema, que se desplazará hacia el este-nordeste por el sur de la Florida.
Bueno, y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos la mañana con temperaturas de 20 a 24 grados, gran parte de la región oriental, Manzanillo 24, Camagüey 20. La Callería Norte, estamos hablando de 23, 22 grados justamente al amanecer. Santa Clara con 19, Cienfuegos 20. Y la Isla de la Juventud con 23, Pinar del Río con 23. Noten la extensa zona de nublados, chubascos y algunas tormentas. Las peores tormentas han estado en áreas marítimas, pero todavía esta noche pueden afectar partes de la costa norte, en especial de las provincias habaneras, Artemisa, incluso Matanzas, Pinar del Río también, la costa norte, en la medida que esta perturbación se mueva al este. Es un complejo meteorológico, son dos o tres cosas juntas. De todas maneras, está afectando también el sur de Florida. El resto del país ha estado con algunas tormentas aisladas. Aquí les voy a mostrar algunas de las lluvias que hemos tenido reportes en las últimas 24 horas, terminando a las 11 de la mañana de hoy. Cabo de San Antonio, 19.3 milímetros, Santa Lucía, 25.4, La Palma, 46.6, Bahía Honda, 5.3, Casablanca, 3.3 y Santo Domingo, 6.9. Pero esto va a cambiar todavía en las próximas horas, en especial en Mayabeque, en especial Artemisa y en especial Ciudad de La Habana. Acá, más al este, el Yabú, Santa Clara, 8.8 milímetros, Caibarien 5.2, Santispíritus 8.5, Camagüey con mucha lluvia, óigame, casi 2 pulgadas, 42.6, Cabo, es decir, Santa Cruz del Sur, 20.1 milímetros, así que las lluvias estuvieron dispersas, pero en algunos sectores se recibió bastante lluvia. En esta zona todavía esta noche puede haber alguna tormenta severa. No me extraña la caída de granizo, un poco de viento, la capital del país, La Habana, Costa Norte también, toda la costa norte, desde Matanzas hasta La Habana, eventualmente algunos sectores de Pinar del Río e incluso Mayabeque, la provincia actual de Mayabeque, pudiera tener algunas tormentas en la medida que esa perturbación avanza. El resto del país, de momento, no estamos pronosticando lluvias. Han tenido temperaturas bastante elevadas en el centro y este. Indio Atuay con 31.2 fue la máxima de las últimas 24 horas. Acá Colón con 31.6, Agua la Grande. Ya ustedes ven el resto de las temperaturas de 32 y hasta Contramaestre con 33.1. Pero mañana comienza la primavera. ¿Y en qué consiste la primavera? La radiación solar cae perpendicular al Ecuador. Viene moviéndose hacia el norte, quiere decir que a partir de ahora, toda la isla de Cuba, cada día se recibe más radiación solar. Así que desde aquí hasta junio estamos aumentando la radiación solar que vendrá hacia el hemisferio norte. Mañana las temperaturas comienzan de esta manera, fresco el occidente del país, todavía con lluvia, la lluvia dura en horario de la noche y madrugada, 16, 17 grados. Las provincias occidentales para comenzar la mañana. En la tarde, 28 Pinar del Río, pero esto estaría mucho más frescas en 23 en La Habana, Mayabeque, 28 acá en Gerona, Varadero con 25 de máxima. La región central amanece 17, 19, Cienfuegos 19, Trinidad con 21 grados al amanecer. Y en horario de la tarde las temperaturas suben, pero el frente frío estará llegando hasta esta zona posiblemente con algunos nublados, algunas lluvias, ya no tan fuerte el sistema como la parte occidental. Santa Clara 27, las estaciones pudiera alguna llegar hasta 30 grados, de todas maneras la nubosidad pudiera llegar a esa zona con algunas lluvias. El este del país, de 20 a 22. Tunas amanece con 21, Holguín 20, Manzanillo 21 grados, Santiago de Cuba 22. Y en la tarde, bueno, la región oriental no se beneficia mucho todavía con este frente en cuanto a temperaturas. Y en la tarde, desde Camagüey al este, las temperaturas en general por encima de 30 grados. Este es el panorama del viento. Noten la proyección que hay de las próximas 24 a 36 horas. La región occidental con vientos del noreste, la parte norte de Pinar del Río, La Habana, casi hasta Matanzas. Pero el frente estaría estacionándose aquí en esta zona y esto significa que hay vientos del sur en Isla de la Juventud, Batabanó, y gran parte del resto de la isla, el viento va a estar del sur. Así que ese es el panorama, incluyendo la costa norte. Esto implica que no hay tanto oleaje para la costa norte en las próximas 24 horas, precisamente por ese panorama, porque el viento estará del sur. Quiere decir, cerca de la costa el oleaje no será tan elevado. Este es el panorama que tenemos en cuanto a oleaje. Va a continuar todavía un poco elevado. Creo que está un poco exagerado este modelo. Pudiera llegar más de un metro en la costa norte de Pinar del Río, pero va a disminuir porque en esta zona estaría a la altura de Matanzas ya estacionándose el sistema frontal, así que esto estaría variando 0.4, 0.5 en los mares al sur, 0.9 al sur de Santiago de Cuba y 0.3 en la parte norte de la Cayería con vientos del sur, es lo que vamos a tener durante mañana. Esta es la perturbación o una de las piezas de este rompecabezas, una perturbación en las capas medias de la atmósfera que ha estado cruzando por nuestra área, el Golfo de México, y afectando región occidental de Cuba, península de la Florida también, y una baja en superficie con un frente frío casi estacionario. Aquí lo tenemos, la baja se estará moviendo en las próximas horas, y luego un débil sistema frontal que tiende a estacionarse hacia el centro de Cuba en las próximas 48 horas. Así que la combinación de esa baja en superficie y la perturbación, la onda en capas medias de la atmósfera, provocando esto que puede ser todavía un poco de tiempo severo para esta noche. Aquí lo tenemos. Esta es el área mala para esta noche. Martes 8 de la noche pudiéramos tener algo de tiempo severo en la costa norte, en especial Artemisa, Habana, Santa Cruz del Norte, ahí tenemos, y algunas tormentas todavía, 11 de la noche que pueden llegar hasta Matanzas, Varadero, Cárdenas, ahí está la zona con mayor actividad en las próximas horas. De todas maneras, ese es el panorama. El frente luego avanzaría el miércoles con algunos chubascos y tormentas ya mucho más debilitados de miércoles a jueves hacia el centro y oriente del país. Y temperaturas mucho más frescas en el oeste. Este es el pronóstico para la ciudad de La Habana. todavía miércoles, sobre todo esta noche y horario de la madrugada, chubascos y tormentas. Jueves con algunos chubascos, temperaturas mucho más frescas. Viernes también temperaturas frescas. Y los dejo, así es el panorama, tiempo mucho más tranquilo. Viernes, sábado, domingo, las temperaturas comienzan a subir a partir del lunes, llegando lunes y martes 28, 29 grados. Esto sería en la parte norte, la capital del país. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El estelar pelotero Mike Trout y su equipo angelino de Los Ángeles han decidido extender el acuerdo entre ambos por 12 temporadas y nada menos que $430 millones, la cifra más alta de la historia en las mayores. La bolsa supera por 100 millones el récord anterior establecido hace solo días cuando Bryce Harper firmó con los Phillies. El nuevo acuerdo de Trout, que tendría 39 años al finalizar el contrato, hace pensar que pasará el resto de su carrera junto a los angelinos. Y en la pretemporada, el cubano Yonder Alonso disparó su cuarto jonrón de la primavera. Lo hizo en la primera entrada para abrir el marcador ante los Gigantes este lunes. Batazo dos rayitas serían las únicas dos anotaciones de Chicago, que al final cayó por 5-2. Acá en la Florida, Julito Martínez también rompió el empate a cero entre Boston y Minnesota. Ligó sencillo a la banda opuesta para impulsar al corredor de tercera. Sería también la única anotación de su equipo, que fue superado por los mellizos con pizarra de 4-1. En otro de los encuentros, los Cardenales superaron a los Phillies. Tyler O'Neill batió su quinto cuadrangular de la Liga de la Toronja. Eso fue en la segunda entrada. No sería el único de San Luis. Paul Goldschmidt también botó la pelota número 5 del inicialista. 4-1 ganaron los Pájaros Rojos. Mientras, los Rockies vencieron a los Rojos de Cincinnati. En el quinto acto, Trevor Story castigó al cubano Raisel Iglesias. Le sacó la pelota por la banda opuesta. Su cuarto bambinazo de Spring Training. Iglesias lanzó un par de entradas con dos ponches. Esa fue la única. Man obtuvo una victoria legal en su batalla contra la UEFA por supuesto manejo indebido de salarios y gastos en transferencias de jugadores. Sin embargo, ese fallo de la Corte de Arbitraje no tiene nada que ver con el caso que se le sigue por los 222 millones de euros relacionados con la adquisición del brasileño Neymar Jr. Y Cristiano Ronaldo entrenó hoy martes con la selección portuguesa, primera vez que lo hace desde que fue llamado a la concentración la pasada semana. Con el técnico Fernando Santos, la ausencia anterior de CR7 fue de mutuo acuerdo para que el jugador tuviera más descanso. Vamos a la NBA, la jugada de la noche la hizo Stephen Curry, aquí está, con la chicharra del primer cuarto, encestó un bombazo larguísimo. Lo midieron en 61 pies, el cuarto de más de 50 pies que logra en su carrera. Un récord para la liga, lo había hecho en el 2015 ante los Grizzlies, en el 16 frente al Utah Jazz, en el 17 ante los Clippers, pero lo de anoche en causa perdida. Ganaron los Spurs por 111 a 105. En otro de los encuentros, los Raptors le dieron tremenda paliza a los Knicks. El quinteto canadiense contó con 8 jugadores que aportaron doble dígitos al marcador camino a un triunfo por 128 a 92. Y el Miami Heat sigue con el pie en el acelerador de cara al final de la temporada. Anoche Dwayne Wade sumó 25 puntos en 33 minutos de juego de la banca. Goran Dragic metió 26 cartones con 11 asistencias también como suplente para superar los 30 tantos de Paul George camino a una victoria por 116 a 107 sobre el Oklahoma Thunder. Y bueno, y el Miami Heat, hay que decirlo, ahora con el asunto de ya el retiro de Dwayne Wade, pues ha encontrado una motivación para jugar buen baloncesto. Están en estos momentos como último clasificado de la conferencia del este, así que si siguen jugando así, incluso pudieran ir hasta los playoffs. ¿Quién lo iba a decir, no?
La verdad.
Bueno, que sigan con el pie en el acelerador.
Ahí va. Ustedes no lo van a poner mucho, ¿no?
No. Bueno.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Amigos, y ahora queremos, bueno, pues nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay medicina.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martín, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro selló el lunes, durante su visita a Estados Unidos, un acuerdo que cimenta su deseo de forjar una alianza con Donald Trump. La agencia francesa de noticias informa.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro firmó el lunes un acuerdo espacial con Estados Unidos, que permitirá el uso de la base de Alcántara al norte de Brasil. Además, Bolsonaro reafirmó en Washington la sintonía de su gobierno con el de su homólogo estadounidense Donald Trump, al advertir que ambos países seguirán trabajando para conseguir la salida del poder del mandatario venezolano Nicolás Maduro.
Tenemos que resolver la cuestión de Venezuela. No puede continuar de la manera en que se encuentra. Ese pueblo debe ser liberado. Creemos y confiamos obviamente en el apoyo estadounidense para que ese objetivo sea alcanzado.
Brasil y Estados Unidos consideran al gobierno de Maduro una dictadura y forman parte de los más de 50 países que reconocen como presidente interino de Venezuela al opositor Juan Guaidó. Bolsonaro visita Washington en su primer viaje oficial al exterior desde que asumió el poder en enero pasado. Trump recibirá el martes en la Casa Blanca a Bolsonaro, quien siempre se ha declarado un admirador del presidente estadounidense. En coincidencia con la visita de Bolsonaro a Estados Unidos, el índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo alcanzó el lunes los 100.000 puntos, por primera vez en su historia, ante las expectativas por las reformas pro mercado prometidas por el presidente. El indicador alcanzó los 100.037 puntos, pero luego cedió terreno y cerró en 99.993 puntos, un alza de 0,86% respecto al viernes. Desde que Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero, el índice ha registrado un alza de más de 13%.
Y el principal sospechoso del atentado de Utrecht ha pasado la noche detenido. Se trata de un hombre de 37 años y de origen turco. El tiroteo ocurrió por la mañana en un tranvía donde el principal sospechoso abrió fuego matando a 3 personas y dejando a 5 heridos. La agencia Reuters con más detalles.
¿Terrorismo o disputa de ámbito familiar? La policía holandesa no descarta ninguna hipótesis sobre el ataque de Utrecht. Hasta ahora el presunto autor que ha sido detenido es este hombre, Gökmen Tanış, de 37 años y de origen turco. Cuenta con una larga lista de antecedentes, uno de ellos por intento de homicidio, y había comparecido recientemente por un caso de violación. El tiroteo ocurrió por la mañana en este tranvía, donde el principal sospechoso abrió fuego matando a 3 personas y dejando 5 heridos. Según algunas informaciones, podría haber una relación entre él y la primera víctima. Ahora la alerta ya se ha rebajado, aunque la zona del tiroteo se encuentra cerrada.
Keiko Fujimori, la líder de la oposición peruana, presa desde hace 5 meses, niega las acusaciones en su contra por los presuntos aportes ilegales de Odebrecht a su campaña presidencial y señaló que no declarará ante el fiscal porque cuestiona su objetividad. La agencia AFP informa.
La líder opositora peruana Keiko Fujimori se negó el lunes desde la cárcel a declarar ante la fiscalía en el marco de la investigación por presunto lavado de activos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht. El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez había acudido a la prisión para interrogar a la hija del expresidente Alberto Fujimori, pero la líder opositora señaló que no declarará ante él alegando que ha perdido objetividad.
Ella ya ha declarado. 3 años tiene esta investigación, la fiscalía ya tiene sus declaraciones en 2 oportunidades, incluso recuerdan ustedes que la tercera oportunidad fue citada, fue detenida arbitrariamente.
Al salir de la cárcel, el fiscal fue agredido por simpatizantes fujimoristas con botellas de plástico. Fujimori está detenida desde octubre pasado por obstrucción a la justicia, luego que el juez Richard Concepción Carguancho acogiera un pedido de la fiscalía de prisión preventiva por 36 meses. La líder del partido fujimorista Fuerza Popular es investigada junto a una decena de colaboradores de blanquear $1.200.000 provenientes de fondos ilícitos de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011. La prisión de Fujimori amenaza su aspiración de ser de nuevo candidata presidencial en 2021.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Valencia se viste de fiesta con motivo de las fallas, una celebración que combina tradición, sátira y arte que atrae a decenas de miles de espectadores ansiosos con participar en estos días feriados.
Claro que sí, y Roxana Romero tiene las coloridas imágenes y comentarios de aquellos que tuvieron la suerte de poder asistir a estos festivos eventos.
¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a los deportes. En Argentina, el deporte femenino ha logrado un gran paso de avance con la creación de la primera liga profesional de fútbol para mujeres. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
La primera liga profesional de fútbol femenino de Argentina con 16 equipos fue presentada el sábado en Buenos Aires.
Y ojalá que el próximo torneo sea el puntapié inicial para que en el desarrollo general del fútbol femenino nos dé la posibilidad de seguir creciendo, no solo en lo profesional, sino también en lo deportivo, que Argentina necesita recuperar los lugares representativos en lo deportivo a nivel mundial.
Tapia suscribió un acuerdo junto al titular del sindicato de futbolistas, Sergio Marchi. Con ello, Argentina se convierte en el segundo país de América Latina en incorporar al fútbol femenino en la categoría profesional, además de Colombia. Los 16 clubes que se incorporan están obligados a tener al menos 8 jugadoras asalariadas, para lo cual la AFA aportará unos $3.000 mensuales a cada institución. Los sueldos básicos para las mujeres de la primera división serán equivalentes a los que cobran los jugadores varones de la cuarta división, de unos $365, poco más que el salario mínimo legal. Las jugadoras contarán con un seguro médico y obligatoriedad de apto físico, entre otros beneficios.
Siempre soñé con que se empiece a dar un poco de importancia al fútbol femenino, que empiece a ser profesional y no tener que tanto... Está bien, si no nos podemos mantener de esto, pero ayuda un montón.
La Liga Femenina es una conquista para las jugadoras que batallan contra obstáculos y discriminaciones, aunque habrá que ver el desarrollo a largo plazo.
Bueno, sin duda es un gran paso de avance para el fútbol femenino, para las mujeres deportistas en Argentina, que pueda tener su liga profesional finalmente, que tanto habían luchado.
Seguro que sí.
Sí, que tiene su público también.
Pero el tema son los 430 millones de Mike Trout, increíble, ¿no?
Cuando pensamos que la cifra se va a demorar un rato ahí, que es un récord, sí, viene otro y...
Es que ha sido en cuestión de 3 o 4 semanas, se ha roto el récord. O sea, Manny Machado hizo 300, después 330 Bryce Harper y ahora viene 430. Es que el margen es de 100 millones, no es poco, ¿eh?
Y ahora, oye, que dice 100 millones...
¿De dónde sale tanto dinero?
Bueno, sí. Karen, esa es una pregunta que la podemos dejar para mañana. Porque...
No, o sea, yo sé que el deporte genera mucho dinero.
Sí, pero ciertamente,
oye,
ciertamente
se está hablando de cifras inmensas.
Está llegando a un punto donde las grandes ligas van a tener problemas para poder pagar esos salarios.
Ah, bueno,
porque
ya ves.
Al mismo tiempo es un deporte que está decreciendo su base de fanáticos, o sea, el béisbol como tal. El fútbol americano la está ganando, el baloncesto, pero el béisbol está perdiendo su base de fanáticos y estos salarios no hacen más que crecer. Así que ahí hay algo que de pronto va a haber un conflicto.
Ah, bueno, pues tenemos que
punto, seguir. Punto por juego salvado para Karen Caballero.
No, me quedé que iba a hacer un comentario, pero prefiero no hacerlo.
Porque, bueno, es que
porque después de eso, Alfredo,
del apunte de Karen, ya no hay más nada que decir.
Pisó el acelerador.
De deportes no sabré nada, pero periodista soy.
Sentido común, mi amiga, sentido común.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Amigos, y muchas gracias a ustedes. Hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí. A internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Volvemos a Venezuela, donde el sistema de salud se ha visto severamente afectado por los apagones masivos que han causado un sinnúmero de muertes. Dianelis Guerra tiene el informe.
Bienvenidos a este segmento de Salud es Vida. El sistema de salud en Venezuela está cada día más en decadencia, al punto que si las venezolanas quisieran dar a luz en los hospitales de su país, esto sería una odisea. Veamos este informe. Venezuela ha estado sumida en una espiral descendente por más de una década.
Porque los pacientes se nos están muriendo por la falta de insumos médicos, falta de tratamiento, falta de equipos médicos en buen estado para hacer diagnósticos, falta de reactivos para laboratorio, para hacer exámenes de laboratorio a los pacientes. Y prácticamente el paciente cuando llega a un hospital tiene que comprar todos los insumos para poderle cubrir, hacer cobertura del tratamiento.
Los de agua. Causada por una combinación de la mala gestión de fondos del régimen de Chávez y ahora Maduro, la injerencia del régimen de La Habana y la caída del precio del petróleo. Con una inflación por las nubes, ha creado escasez extrema de alimentos, medicinas y otros productos básicos.
¿Y hasta cuándo? Hay niños enfermos, no hay medicina, desnutrición, ¿hasta cuándo?
La gente se está muriendo de hambre. Y en los hospitales los niños se están muriendo por no tener medicamentos.
Cada vez es peor. Ahorita vengo a comprar medicinas porque allá no se encuentra nada de medicinas.
Las muertes relacionadas con los embarazos aumentó a un 66% y 11.466 niños murieron, un aumento del 30%. Sin embargo, para Luisiana Salinas, quien padece de una enfermedad renal y necesita diálisis 3 veces a la semana, es de vida o muerte.
Yo soy paciente renal, vengo de Venezuela en apoyo a los médicos venezolanos porque no tenemos material para la otra semana. Necesitamos que por favor dejen pasar la ayuda humanitaria. Las enfermedades no tienen tiempo ni espacio, necesitamos que nos ayuden, que por favor nos dejen pasar la ayuda humanitaria. Eso es lo que pedimos nosotros como enfermos y ellos como médicos que también están atados de manos. Porque ¿qué pueden hacer ellos si no hay material? Y no solamente nosotros los enfermos renales, a nivel de todas las enfermedades, las oncológicas, los niños. En Venezuela hay una crisis terrible, en el sector salud terrible.
Venezolanos en el Puente Internacional Simón Bolívar también manifiestan la urgencia que enfrentan por la falta de medicamentos. Los profesionales de la salud aseguraron a Televisión Martí que en Venezuela hay un desabastecimiento en el sector de la salud y no tienen los medicamentos para atender a los pacientes. El doctor Luis Ernesto Jaimes habló con Televisión Martí sobre la ayuda que brindan los doctores cubanos enviados por el régimen de La Habana. La situación se torna caótica para el pueblo venezolano y el régimen de Nicolás Maduro sigue negando la ayuda humanitaria. Ahora seguimos con más de noticias y recuerden que su salud es vital.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Saben que estamos siempre aquí en esta dirección www.radiotelevisionmartí.com.
También pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee, a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Ahí está la dirección en pantalla, ya la ven. Muchísimas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta.